Son las 11 y 8 minutos y estás escuchando Herrera en COPE en Gran Canaria. Comenzamos ya la tertulia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Como cada jueves está con nosotros Esther Martín, la concejal delegada de Recursos Humanos. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días. Hoy estoy más contenta a pesar de ti, Santi, lo siento, porque ha pasado el Real Madrid, tengo que decirlo, como madridista. Lo siento, amigo, otra vez será.
Voy a lanzar un tremendo suspiro antes de proseguir con esta tertulia. Saludamos también a Gustavo Santana. ¿Cómo estás? Concejal del Partido Popular. Buenos días.
Muy buenos días, muy bien.
Y está
bien
también, creo, por teléfono David Suárez, concejal de coalición. David.
Así es, buenos días.
¿Qué pasó? Muy buenos días. Bueno. No vamos a hablar de fútbol, lo siento muchísimo. Esa parte de la tertulia ha sido antes, cuando estábamos en medio de la desconexión publicitaria. Pero ahora nos centramos en el ayuntamiento y en la ciudad en sí. Os propongo un primer tema, como es una sentencia que hemos conocido esta misma semana en torno a los ruidos en Sargento Llagas, un grupo de vecinos que denunciaban un intenso ruido por parte de algunas terrazas. Se quejaron al ayuntamiento y a su vez volvieron a quejarse de que el ayuntamiento no les daba pues el tratamiento necesario a esta denuncia que estaban realizando. Total, que decidieron acudir a la justicia y ahora los tribunales les han dado la razón y se les tiene que indemnizar por parte del consistorio a estos 13 vecinos con un montante total de 39.000 euros, poco más o menos que 3.000 euros para cada uno de ellos. Comenzamos con la, en este caso, concejal del equipo de gobierno. ¿Qué es lo que pasó aquí y por qué no se le dio esa atención, bueno, pues que requerían estos vecinos y que posteriormente ha sido denunciada también en tribunales?
Bueno, es una situación que viene caminando desde el año 2019, 2020, si no me falla la memoria. Es una sentencia que acabamos de recibir en el consistorio municipal hace unos días y que está valorando nuestra asesoría jurídica, pues para luego decidir si cabe o no cabe el recurso. En cualquier caso, desde el ayuntamiento consideramos que es necesaria una reflexión general, una reflexión entre los vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria, entre la parte empresarial, la parte vinculada al ocio, y por supuesto con el ayuntamiento, en relación al ruido y que permita que confluyan el derecho del descanso de la vecindad con el dinamismo de nuestra ciudad, porque este grupo de gobierno quiere una ciudad viva, una ciudad que apueste por la cultura, por el dinamismo, que apoye también, por supuesto, a las empresas, al ocio. Esto es riqueza, es empleo, son puestos de trabajo. Pero claro, reitero, hay que confluir con el derecho de los vecinos y vecinas a poder descansar. No es una tarea sencilla, pero bueno, no cesamos en ese empeño de ir buscando soluciones. En cuanto a las terrazas, desde el ayuntamiento se continúan llevando a cabo las inspecciones de las terrazas para saber que cumplen con la norma, también en actuaciones respecto al ruido que se genera. Tanto el concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura como el concejal de Planificación se han reunido ya en diversas ocasiones con el sector de la restauración para ver de qué manera, de forma conjunta, podemos llegar a consensos, porque esto es fundamental, el diálogo, el consenso, el llegar a acuerdos, porque si no vamos a ir a una ciudad muerta. Yo creo que ahí eso no lo queremos nadie. Queremos una Las Palmas de Gran Canaria viva, Las Palmas de Gran Canaria cultural, ocio, pero por supuesto una ciudad de Las Palmas de Gran Canaria que respete el derecho también al descanso.
Gustavo.
Es absolutamente imprescindible un consenso alrededor de este asunto, pero claro, hay que remontarse a 2018 cuando prometieron crear la mesa del ocio, ¿no? Porque era la única forma de encontrar la posibilidad de que se adoptaran las medidas necesarias para que haya una coherencia y una combinación perfecta entre lo que es el dinamismo y del ocio en Las Palmas de Gran Canaria y también el derecho al descanso, que por supuesto también tiene que ser reconocido y lo es a través de toda la legislación y de todo el marco de ordenanzas que se trata de controlar que se cumplan. Lo que pasa es que hay una serie de factores que no terminan de cumplirse y no ayuda a que la situación mejore. Porque esa mesa del ocio no se ha constituido, no se ha reunido. Las reuniones a las que hace referencia el gobierno son reuniones de carácter más puntual. Esto fue un anuncio del año 2018. Nosotros incluso este mismo año hemos solicitado que se reactive, el año pasado también a través de una moción. Y bueno, esto sigue provocando que haya un mayor número de litigios, de un mayor nivel de judicialización de similares características. Y esto también conlleva, creo, o merece la pena comentar, que afecta tanto a la posibilidad de la realización de eventos de carácter público, que hay muchos, que saben que en las distintas tertulias, cuando hemos tocado este tema, siempre hemos dicho que por la idiosincrasia de Las Palmas de Gran Canaria, aquí obviamente siempre hay un gran número de actividades que la gente puede elegir, sean culturales, lúdicas, deportivas, etcétera, y forma parte de nuestra manera de ser y de cómo entendemos la ciudad, y es importante salvaguardarlas. Y luego también en el ámbito privado, hombre, es que el sector es creador de riqueza y de empleo, entonces también es importantísimo conseguir esa armonía que permita a todo el mundo realizar sus actividades sin generar molestias a los demás, y que esos empleos y esa economía se siga generando. ¿Qué es realmente necesario? Pues lógicamente constituir la mesa del ocio, tiene que existir un mapa y un plan director del ocio, que es lo que nosotros hemos propuesto, y son medidas que no se han adoptado hasta el momento. Lo hemos dicho en distintos órganos colegiados, no sé si esta vez ya será el año en el que nos hagan caso y lo lleven a efecto.
Bueno, pues vamos a ver. David Suárez.
Bueno, yo creo que, un poco enlazando lo que ha dicho Gustavo ahora por último de la mesa del ocio, yo creo que esto se demostró después de constituirse y hacerse X reuniones, yo pude ir a una de ellas, por la verdad que al final vemos que no tuvo ningún tipo de dictamen, es decir, al final se constituyó de cara a la galería, pues bien, se ha hecho esto, pero luego no se tomaron tipo de medidas, hubo ciertas reuniones con distintas partes afectadas, tanto empresariales como vecinales, pero luego, sinceramente, parece que no funcionó para nada porque no se llegó a un tipo de dictamen, y por eso creo que también puede ser interesante retomarlo, pero claramente no puede ser la única solución. Por supuesto que comparto lo que dice Esther de que queremos una ciudad viva, pero ¿a cambio de qué? O sea, ¿en consecuencia de qué? Debe haber una acción también parte del gobierno de castigar a quien lo hace mal y premiar a quien lo hace bien. Lo que no puede ser es que al final paguen unos por otros, y hemos visto en algunas calles de la capital donde se ha castigado, por ejemplo, es Joaquín Costa, a unos empresarios que no tienen nada que ver su actividad con la que estaba generando un perjuicio que los vecinos denunciaban con ellos. Sí. Pero es que también lo que ha pasado ahora en Sargento Llagas, yo que no me pasé ayer, pero es verdad que hace unas semanas me pasaba por allí y veía que aquello era escandaloso. No tenía un sonómetro encima, lo siento, pero sí que evidentemente después de haber tenido una denuncia, el ayuntamiento se conoció de esto.
¿Era considerable el ruido, pues, entonces, vale, David?
Sí, claro, es que aquí es un local que claramente es un local de mucha juventud, y que a veces pues excede la terraza, a lo mejor el ruido, porque es demasiado, pues, de festivo, es normal, no es una discoteca, pero sí es un bar de copas.
Lo que se escuchaba es normal, entonces, por no lo que, perdona, te interrumpa, pero para saber más cosas, lo que se escuchaba era gente, no música, era gente pues que estaba en la calle.
Por supuesto, estamos hablando de personas que en la terraza pues elevan el tono de voz, y eso creo que pasa en muchas calles de la ciudad, y la misma Joaquín Costa pasa lo mismo, no eran locales de copas, no eran locales de música, son locales que pues normal, las personas se reúnen, se van a comer algo, se toman algo, y a veces pues no hay elementos que a lo mejor absorban el ruido, y los vecinos en su derecho pues denuncian por las horas y por el exceso de ruido. Entonces yo creo que el ayuntamiento ahí no es la primera acción, no es la primera denuncia que recae sobre el ayuntamiento, sobre los empresarios, y yo creo que el ayuntamiento tiene que tomar medidas. Y también, ¿verdad?, no hay que confundirlo ni unirlo con el carnaval, que no tiene nada que ver. Sí, yo creo que hay que saber diferenciar que el carnaval es puntual, es una serie de semanas al año, y en cambio, o fines de semana al año, y en cambio estos son todos los días, los vecinos en su derecho, pues al final están consiguiendo, y además que estamos siendo advertidos por todos lados, si no es la Noche de Reyes, es el carnaval de Vegeta que también fue suspendido, es la denuncia de carnaval en su momento de Simón Bolívar, es esto, es decir, ¿el ayuntamiento qué está haciendo? Bueno, está raro, de hecho ahora la concejal, el concejal de seguridad, se tiene una reunión, se acerca, pero vemos que eso es insuficiente. Yo creo que ya es hora de tomar más medidas.
¿Qué medidas se pueden tomar? Porque a mí, honestamente, me parece complicadísimo, si no imposible, conjugar las dos cosas. cuando hay gente reunida, pues impepinablemente va a haber ruido, porque esto es así. Todos nos ponemos a hablar y de repente, pues a lo mejor que nos da mucha alegría ver al que tenemos enfrente, que hace mucho tiempo que no lo veíamos, que si nos tomamos una cerveza, que si nos tomamos dos, y entonces pues nos empezamos a reír. La risa es una cosa contagiosa, tiene más decibelios y los vecinos del entorno lo escuchan. Yo no sé, planteo y pregunto, a lo mejor, ¿sería posible en lugares en donde precisamente hay este problema que se pudiera plantear una subvención para acristalar, para aislar de forma sonora esas viviendas y que se redujera el impacto dentro de esas casas?
Hombre, podría ser una medida a valorar. Yo creo que la importancia, aquí hemos coincidido los tres, es el diálogo, la negociación y luego ver cuál es la ciudad que queremos. Y creo que la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria quiere a nuestra ciudad tal y como es, una ciudad viva, dinámica, generadora de empleo, de riqueza, donde podemos aprovechar este clima maravilloso que tiene nuestra tierra, pero reitero, donde se tiene que hacer, pues confluir todo esto con los derechos al descanso. Entonces, que vamos a estar escuchando a todo el sector del ocio, a todo el sector de la restauración, a proteger a las empresas generadoras de empleo y de riquezas, por supuesto, respetando también el derecho de los vecinos. Y no es fácil, claro que no es fácil, pero tendremos que hacer todos y todas los esfuerzos necesarios para que esto pueda confluir y podamos seguir teniendo esta ciudad tal y como la conocemos, o sea, una ciudad pues viva. Es que creo que es la palabra que mejor define a Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad viva. Que una de las medidas puede ser esta, pues sí, se podría valorar, pero es importante reflexionar, hacer una reflexión e intentar acercar posturas para llegar al final a un acuerdo, a un consenso. Se trata de esto.
¿Hay algún precedente en tipo de medidas que has comentado? Se podría estudiar, ¿por qué no? Pero sí insisto en que
si no, esto, me parece a mí que esto es muy difícil.
Hay otra cosa que es fundamental y que describe un poco cómo funciona el ayuntamiento. Oye, las ordenanzas cuando se aprueban, lógicamente las palabras se escriben ahí en el folio correspondiente y quedan muy bien. Luego hacen falta los medios prácticos para poder aplicarlo, porque efectivamente el ruido podría ser derivado de la actividad del negocio en cuestión o de la actividad de las personas alrededor del negocio. Oye, pues eso son dos ordenanzas diferentes y también tiene que ver con los horarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que tener medios para vigilar correctamente el cumplimiento de las ordenanzas de convivencia porque y también del funcionamiento de las distintas actividades, porque no vale solo con tener ordenanzas escritas. Hay que tener la capacidad administrativa de hacerlas cumplir, que es justo el problema que tiene el ayuntamiento. Las medidas están bien tomadas. El ayuntamiento no aprueba ordenanzas porque sí. Lo que tiene es que proveer de los medios adecuados para que se puedan cumplir. Y por eso es interesante, dada la escasez de medios, porque no se tienen o no se cuentan como para tener todo controlado en todo el cómputo de la ciudad, un mapa específico para ver dónde se están produciendo estas situaciones con más asiduidad y dónde hay una mayor cantidad de ocio que puede ser contradictorio con el derecho al descanso. Pero hay que reforzar todo eso, y eso es hablar de seguridad, es hablar de vigilancia, es hablar de poder medir el ruido tranquilamente y cuando se debe, hacer las inspecciones que son oportunas. Todo eso, que el ayuntamiento ya lo tiene todo perfectamente aprobado, está en papel, o sea, la ordenanza aprobada, pero hace falta generar los medios apropiados para que se pueda hacer cumplir.
Sí, claro. Pero Gustavo, ¿eso qué implicaría? O sea, ¿más sanciones a las empresas? Es que hacer cumplir a rajatabla la ordenanza puede implicar eso, más sanciones. Yo creo que esa tiene que ser la última medida. Tenemos que ser capaces de buscar alternativas que permitan confluir todos los derechos. O sea, de verdad, no creo que la sanción sea lo más óptimo, porque sabes perfectamente que las inspecciones a las terrazas se realizan, las inspecciones a los comercios se realizan, cuando hay quejas de ruido se personan los servicios competentes, que luego sí se tiene que sancionar porque sigue sin reconducirse la situación, pues mira, no queda de otra. Pero creo, y además estoy convencida de que podemos buscar entre todos diferentes alternativas y se pueden hacer confluir los derechos, que va a ser fácil, ¿no? Pero vamos a seguir impulsando estas mesas de negociación, que con la misma tema lo he interpretado, que no lo hacía de pullita. Pero creo que hay que seguir con estas mesas de negociación y llegar a acuerdos.
Nos habíamos saltado a avisores. A ver, David.
No, que yo creo que ahora mismo las medidas que están tomando es los juzgados, quien está tomando las medidas. Sí, son los que están diciendo al ayuntamiento, usted no ha actuado correctamente, usted ha tenido una inactividad en esta cuestión, y pues al final nos va a recaer al ayuntamiento, que tiene que ser mediador en todo esto, y además sancionador, como se ha dicho, pues no está actuando como debiera. Pero en cualquier caso, antes Santi comentabas el tema de posibles medidas en la insonorización de viviendas, pero también el propio ayuntamiento, cuando hace las zonas de terrazas en cada calle, de forma ordenada, pues también establece, pues se ponen sombrillas, se ponen paravientos. Yo creo que ahí se pueden tomar qué tipos de sombrillas y tipos de paravientos para que absorban, en cualquier caso, el ruido. También, desde el área de edificación de actividades, recuerdo que en un momento se han reducido el número de mesas y sillas, y eso ha generado también una reducción del ruido. Entonces, hay medidas, hay acciones. El tema es que, como antes dice Gustavo, no hay medios suficientes, y eso es una evidencia. No hay policía suficiente para hacer el control correspondiente. A veces hay vecinos que dicen, es que llamamos y no aparecen, es que volvemos a llamar al día siguiente y no aparecen. Llegan al tercer día y a lo mejor ya están cansados, ya han tenido que ir a juzgados a denunciar y contratar a una empresa concretamente para que mida los decibelios que están haciendo esos locales. Al final las personas, y eso ha pasado, no me estoy inventando, esto ya ha pasado en Joaquín Costa, por ejemplo. Entonces al final quiero que el ayuntamiento también, el tema de los recursos humanos, es importante que se refuerce una vez por todas, y en el área de seguridad sobre todo, porque estamos hablando de este tema, que vuelvo a decir, estamos siendo bombardeados con denuncias. Yo creo que lo vemos en los medios y en las redes sociales, como la gente está cansada. Me refiero a los que nos sentimos que estamos avasallados con tanta denuncia por ruido, por ejemplo, en el carnaval, otras cuestiones. Y creo que hay que tomar medidas más activas por el ayuntamiento.
Vamos a hacer una pequeña ronda, una última, con este asunto, ¿vale? Pero también tratamos otras cosas, que si no nos quedamos sin tiempo. Esther.
Bueno, yo por concluir, que creo que es la idea fuerza que yo tengo con esta situación, es que evidentemente tenemos que continuar avanzando, y ese avance va a ser a través del diálogo y del consenso, porque ni con denuncia, ni con imposiciones, ni con sanciones, que siempre son la última medida, por supuesto, y si hay que adoptarla, se adoptan, pero diálogo, consenso y llegar a acuerdo.
Gustavo.
Yo empecé la tertulia en esta materia hablando de la mesa del ocio. Eso implica diálogo. Es decir, yo he defendido el diálogo, pero es que este es un ayuntamiento, y el ayuntamiento tiene la obligación de cumplir las normas y hacerlas cumplir. Y esto no es un asunto banal, eso es importantísimo. Tienes que poder cumplir y hacer cumplir las normas para todos.
David.
Bueno, yo creo que lo que importante es que hay que reforzar las cuestiones de recursos para poder de alguna forma reducir las denuncias que está recibiendo tanto los locales como el ayuntamiento. Yo creo que ahí hay que mejorar la fórmula, que puede ser una, como ha dicho Gustavo, la mesa del ocio, pero también tiene que haber una mayor proactividad por parte del ayuntamiento y no esperar a esa denuncia. Es verdad que a veces vemos a la policía de actividades, de un técnico de actividades, revisar algunos servicios, pero a veces vemos que no es suficiente porque están desbordados de cantidad de trabajo.
Cambiamos de asunto. Esta semana hemos leído un titular de la concejal Gemma Martínez que planteaba la posibilidad de reformar la Fuente Luminosa. Es un espacio, por cierto, que está diseñado tal y como lo conocemos actualmente hace 51 años. El otro día tenemos en tertulia al presidente de la Asociación de Vecinos, a Domingo Santana, que de alguna manera, por ejemplo, se quejaba de que es un espacio muerto porque muchos vecinos no pueden hacer nada. No hay sombra. Estaba en este caso a favor de que es posible hacer un replanteamiento de la zona, de este lugar. Esther, ¿cómo lo ves tú?
Pues bueno, yo lo veo muy parecido al vecino. En cuanto que hay que mejorar la zona y que la ciudadanía pueda disfrutarlo como se merece, más zonas de sombra o con otros elementos, no sé, agua. Yo creo que ahí que eso da para bastante juego y que se pueda recuperar más zonas verdes, más espacio. Yo creo que da mucho juego. Lo que ha ocurrido con la fuente, que es de lo que ha dado explicaciones la concejal responsable Gemma Martínez Oliño hace unos días, es que dentro de las labores de mantenimiento que se han realizado, se han detectado diferentes problemas en la zona. Problemas eléctricos, de fontanería, los propios del desgaste, ya indicaba, 51 años tiene la zona, tiene la fuente, pero luego también estructurales. Entonces eso ya genera, pues puede ser incluso un peligro, y entonces lo que hemos hecho ha sido actuar con inmediatez y que no vamos a hallar acceso a la zona. Se ha parado todo, creo que solo está en funcionamiento el vaso exterior, uno de ellos, porque lo primero es la prioridad es la seguridad de la ciudadanía, ¿no? Y de quien pueda pasar por ahí. En cualquier caso, lo que sí vamos a garantizar desde el grupo de gobierno es que ese espacio, una vez se tengan los informes técnicos y se sepa realmente cómo está la situación, tiene que ser, va a continuar siendo para el disfrute de la ciudadanía, adaptándolo a las necesidades actuales y bueno, estaremos dando las explicaciones oportunas a medida que tengamos más información.
Bueno, la verdad es que es un espacio muy amplio y muy céntrico de la capital Gran Canaria, por lo tanto yo creo que es importante a lo mejor desde mi punto de vista como ciudadano desarrollar un proyecto ahí en condiciones y hacer algo a la altura de Las Palmas de Gran Canaria. Gustavo.
Esto sale porque nosotros llevamos el asunto a la Comisión de Pleno de Urbanismo y Desarrollo Sostenible. Ahí se tratan los asuntos también que tienen que ver con los espacios ajardinados, con los parques, las plazas y demás. Y doña Gemma dio explicación porque nosotros precisamente estábamos hablando de la Fuente Luminosa. En el año 2022 se llegó a hacer una inversión de 300.000 euros y se ve que no ha servido para nada y que los problemas estructurales que ha heredado, en este caso doña Gemma, pues ahí persisten, hay ciertos riesgos y por eso la fuente no está funcionando. Nosotros hacíamos referencia a ello porque es verdad que es una, a nivel de fuentes de estas características, es una de las más importantes. Yo creo que detrás de una de que está en Barcelona, pero vamos, de las principales. Y por lo tanto, es simbólico y habría que hacer el mantenimiento adecuado. Entonces, en respuesta a esta solicitud, pues sale no solo la explicación de la situación actual, sino también la idea de la remodelación. Yo creo que es importante que los ciudadanos sepan, y también los representantes vecinales que se pronunciaron al respecto, que a pesar de que se haya lanzado la idea verbalmente en el seno de esa comisión, no hay ningún encargo realizado. Y esto es importante destacarlo.
Esta es una idea que han soltado en la
Comisión de Pleno a resulta de que nosotros pedimos explicaciones por la falta de funcionamiento de la Fuente Luminosa. Mm. Pero no hay ni un encargo firmado para que se redacte el proyecto, ni hay presupuesto al respecto. Mm. Y por lo tanto, a lo largo de 2025, lo siento mucho, pero creo que los ciudadanos no van a ver ningún avance al respecto. Esto ha sido, digamos, vamos a tirar para adelante a ver cómo salgo de este ejercicio de fiscalización y control del Partido Popular, a ver cómo les explico qué hago yo ahora con la Fuente Luminosa.
David.
Bueno, creo que aquí no he tenido un punto de encuentro en la Fuente Luminosa, bien porque la guagua te pilla para llevarte a la excursión o algo de esto, y creo que es un lugar clave de la ciudad de Canaria, y es cierto que creo que...
Pero poco transitado, lo siento mucho, es que cuando paso por allí no veo mucha gente.
Lo que dicen los vecinos, ¿no? Que si de allí no te da sombra, la que es la zona tan próxima al mar, pues a veces complica, te da más frío, tema de la humedad, pero es cierto que es verdad que a veces cuando se ha podido disfrutar de alguna imagen con las luces y la fuente encendida en su totalidad, pues aquí es un verdadero espectáculo. ¿Verdad que no se aprovecha ese enclave, ese lugar? Y también, verdad, que siempre lo recuerdo de esa misma forma, con el mismo suelo, con el mismo banco, y creo que sería interesante. Es verdad, como dice Gustavo, no hay ningún proyecto pendiente, entonces vamos a ver si eso se lleva a cabo, si se repara, verdad, que hay un contrato de mantenimiento, como hay de otras fuentes ornamentales de la ciudad, pero veremos si se hace o no se hace. Verdad que, en este caso, Gemma, como concejal de Parques y Jardines, y también de mobiliario urbano, pues tiene muchas cosas que hacer, y estamos a 2 años ya del mandato. Mm. Otro lugar también, que también es simbólico, es el Barranco de la Ballena, todos esos campos de la ballena, la mitad del parque está sin realizar lo que se supone que va a ser el mayor parque urbano de Canarias, y entonces vemos que tiene muchos proyectos a mitad, a muchos anuncios, como el corredor verde de Tamaraceite, que llega hasta
el parque que está al lado del centro comercial de la ballena, ¿verdad, David? Estás diciendo.
Exactamente, sí. Es lo que es los campos de la ballena, toda la vida, que
es solamente queda uno. Pues, está muy a desmano. Perdón,
la mitad del parque a la derecha, la mitad del parque a la derecha, que va hacia Vieja Garitas, está hecha en su totalidad, medianamente bien, y la otra parte, que va hacia la feria, está sin hacer. Aquí está pendiente, no sabemos si veremos algún tipo, otra fase de proyecto, pero aquello lleva años, desde el mandato anterior, sin ejecutarse. Por lo tanto, yo creo que Gemma tiene ahí, entre manos, muchas cosas pendientes por resolver.
Venga, un pequeño comentario más de este asunto, Esther.
Sí, bueno, yo, por los comentarios del Partido Popular, a ver, las comisiones de pleno, para la ciudadanía que nos escucha, se realizan una vez al mes, en las que el grupo de gobierno da cuenta del trabajo realizado durante el último mes, o sea, desde la comisión de pleno anterior. Están hablando que si no tenemos proyecto y presupuesto, vamos a ver, que acabamos de dar cuenta de algo que han detectado los técnicos después de estar realizando las labores de mantenimiento, y por lo tanto, si alguien cree que esto se puede hacer, Gustavo, no sé, en un mes, yo, si todavía no tenemos los informes técnicos finalizados, yo creo que es un poquito complicado. ¿Que se tiene que hacer? Sí, que tenemos que ser ágiles, por supuesto, que más diligente, también te lo compro. Pero bueno, que se pretenda que... No sé, ¿cuándo fue la comisión de pleno? ¿Esta semana?
Sí, sí, esta semana.
¿Sí, no?
Gustavo.
Muy sencillo. Año 2022, 302.000 euros invertidos. Uh-huh. Bien, la situación es la que es. Lo de que haga falta una remodelación puede ser posible y adecuado. Bien. Presupuesto 2025. Ni un solo céntimo dedicado a ese fin. Presupuesto 2025, ni un solo céntimo dedicado a encargar la redacción de un proyecto al respecto. Por lo tanto, ¿por qué se trató ese asunto? No fue a resultas de la dación de cuentas del mes, fue a resultas de lo que el Partido Popular preguntó directamente a la concejalía y doña Gemma tuvo a bien contestar. Pero una vez contestado sobre las incidencias de
detectadas,
esta plaza...
¿Detectadas luego, cuándo esas incidencias?
Pues... antes,
o sea, ¿cómo
incluso,
se va a presupuestar algo de lo que no tienes conocimiento?
¿Cómo no lo vas a ver si desde 2022 vienen invirtiendo dinero en reparaciones?
Tú mismo lo has dicho,
lo
invirtiendo
saben,
para reparar.
Lo saben perfectamente.
Si luego se,
claro que
si
lo
luego
saben.
Se detecta
no le cogió
otro
de sorpresa
perjuicio, es que
en
de verdad,
absoluto,
eso es imposible.
En absoluto. Y no hay nada
presupuestar algo que tú no que tú
ni
no
encargado
desconoces.
A los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, lo que les debe interesar saber es que este ayuntamiento, ante esa circunstancia, gran titular... que es absoluto humo ahora mismo. Y entonces, si tienen verdadera intención, preparen el encargo, preparen el proyecto.
Pero primero
y cuando lo hagan, lo analizaremos, por supuesto. Y en cuanto a lo del Parque Deportivo de la Ballena, que sepan, el Partido Popular viene reivindicando desde 2023, que lo hice yo mismo, y en 2024, y ahora por último en 2025, incluso con enmiendas al presupuesto, que se continúe en la fase 5 y 6 del mayor parque deportivo de Canarias. Y resulta que votan que no. O sea, el PSOE se niega sistemáticamente a continuar el ejercicio de esa obra. Dos fases. Porque priorizan otras. Oye, es legítimo. Uh-huh. Pero para nosotros es importante terminar ese parque. Y no una ni dos. Hasta tres veces lo hemos reivindicado.
A ver si nos dan una intervención corta para otro asunto. David, termina con este.
No, simplemente pues añadir lo que ya está claro. Es decir, el gobierno se ha aprovechado de esta cuestión en comisión de pleno para hacer un anuncio que evidentemente no está de ninguna forma cerrado de ningún tipo. Yo creo que se dijo porque había que dar algún tipo de respuesta en dicha comisión, pero la realidad es que veremos cuándo se ejecuta tanto que la fuente vuelva a su normalidad en cuanto al funcionamiento, como mejora del entorno. Creo que esto es fundamental, es un lugar clave, como también he nombrado el de la Ballena, como podría nombrar muchos más puntos de la ciudad que están a medio hacer, pero en cuestión, y bueno, uno más le acerca, que usted lo conoce, está su distrito, es el Centro Cultural de Suárez en Sibia, que todavía está sin abrir, no sabemos cuándo va a reabrir ese centro, que fue inaugurado por Augusto Hidalgo y Encarna Galván como concejal de Cultura, y lo inauguraron electoralmente para poder tener un edificio. Hemos abierto esto, pero se ha demostrado posteriormente que el centro estaba a medias y que no debía haberse abierto, y a día de hoy sigue cerrado.
Bueno, como han hablado tanto de las instalaciones, 10 segundos, del Barranco de la Ballena, sería interesante, Santi, si tú lo consiguieras, hablar en otra ocasión de las inversiones en centros deportivos que ha hecho, que viene haciendo y que continúa haciendo el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Pero te cito entonces para la tertulia de la próxima semana.
Por favor.
Ahí te quedas, ¿eh? Terminamos, breve, no tenemos mucho más tiempo, es que nos ha ocupado mucho estos dos que llevamos con la cabalgata, que la tenemos este fin de semana, que es el evento grande del carnaval, el más masivo, pero que en este caso se adelanta una hora, empieza a las 3, son más de 130 en este caso los trailers que vamos a poder ver en Las Palmas de Gran Canaria más que nunca, y había cierto enfado en este caso en los carroceros por el tema de la gestión. Se quejaban de que se les había avisado demasiado tarde de esta y otras medidas. A ver, Gemma, digo yo.
Bueno, un nombre bonito también. Mira, se adelanta por varios motivos. Primero, por una cuestión de seguridad, que es lo principal. Entonces hay que inspeccionar, como bien has dicho, más de 130 vehículos. Bueno, voy a ir rápido. Entonces, lo resumo. Seguridad, ante todo. Afortunadamente, este Carnaval Internacional de Las Palmas de Gran Canaria ha desarrollado todos y cada uno de sus actos y eventos con total seguridad, sin mayores incidentes. En eso es en lo que estamos trabajando, para seguir teniendo nuestro carnaval donde se merece. Se adelanta la cabalgata una hora, primero por el número de vehículos, por una cuestión de seguridad, para que puedan ser todas las carrozas inspeccionadas, y también para dar fluidez a esa cabalgata y que la vecindad pueda disfrutar como se merece. Más rápida no puede ser.
Fenomenal, te has dado cuenta que bien.
Bueno, yo participé, como sabes, hace dos semanas en la tertulia y ya te avanzaba aquel día que nosotros sabemos perfectamente lo que nos está gustando y lo que no del desarrollo del carnaval, pero que haremos el balance cuando termine. Yo creo que es el momento de pedirle a los ciudadanos que lo disfruten con normalidad, que se disfracen, que lo pasen bien, que aprovechen estos últimos eventos del carnaval y por supuesto siempre dentro de un orden y una convivencia cordial entre todos, pero bueno, yo pretendo disfrutarlo también y a partir de ahí ya, a partir del lunes ya hablaremos del balance.
David.
No, y sumarme a las palabras de buen rollo, ¿no? Que hay que disfrutar estos días de carnaval que quedan, oír la gala de integración, el sábado la cabalgata y el domingo la sardina, y por supuesto que me gustaría, que eso ya las cosas estarán realizadas, que las cabalgatas, que las carrozas realmente sean pues un elemento cultural y elegante y bonito, que no sean simplemente discotecas portátiles, al final pues somos imagen, hay ese concurso de carrozas, se va a transmitir por televisión, yo creo que es importante, queremos una buena imagen de que somos un carnaval, como dices, de que es un reconocimiento internacional y que se demuestre en esos vehículos.
Bueno, pues de momento, mañana también plato fuerte con el concierto de Maluma, que creo que es a las 2 de la tarde, creo, ahora mismo, que hay, bueno, el entorno del Parque de Santa Catalina.
Que cortan calles a partir de las 2.
Ah, exactamente.
O sea, ya me han cambiado a Maluma ya.
Pero tú vas a ir al concierto, ¿no?
Mira,
no tienes tiempo.
Desgraciadamente tengo una situación familiar que me lo va a impedir, pero yo en el corazón estaré allí.
Estarás con Maluma.
Presente con Maluma.
Esther Martín, Gustavo Santana, David Suárez, muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros este ratito. Que disfrutéis mucho del carnaval, lo que podáis cada uno y lo que gustéis. Y nos vemos la semana que viene, no te digo
por
más.
Por supuesto, Esther. Aquí estaremos. Muchas gracias.
Venga, hasta luego. Buen día.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
COPE más Gran Canaria. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Unas 500 personas buscan refugio cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hablamos de un partido de fútbol de juveniles que tuvo que ser suspendido en el minuto 79 tras una discusión entre aficionados que se acabó trasladando al campo.
Siempre que vas al médico y te dicen que no duele, duele. Y duele mucho. Por
Esta
favor.
Es una máxima que se cumple siempre.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde de COPE.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
¿por qué antes escribía con frases tan largas y ahora hemos pasado a leer libros que tienen frases más cortas?
Tú tienes que ponerte en el contexto de los escritores del siglo XIX, que ellos cobran por palabra.
Interesante.
¿Qué desayuna un niño japonés?
Mis padres me servían sopa, cuenco de arroz y algunas fuentes de proteína.
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
He leído que muy pronto la inteligencia artificial será capaz de hacer gestiones por nosotros. Me refiero directamente a sacarme unos vuelos o reservarme un restaurante.
Correcto, sí.
No te pierdas Herrera en Cope.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Cope más Gran Canaria.
Once y 42 minutos, estás escuchando Herrera en COPE en Gran Canaria, como siempre, este ratito de jueves, para dedicárselo a las inquietudes de los empresarios de Canarias. Enrique Hernández ya está con nosotros, es el presidente de la plataforma de empresarios de nuestra comunidad. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Santi. Muchísimas gracias, como siempre.
No, gracias a ti en este caso. Con temas además curiosos y que no sé si nos tienen que preocupar, es que de repente esta mañana leo en la prensa digital, Enrique. No volverás a comprar barato en AliExpress y Shein. Este es el nuevo impuesto que podrían tener los envíos de China. ¿De qué estamos hablando? ¿De los aranceles famosos que se quieren implementar ahora?
Bueno, estamos hablando de que ahora, con toda la problemática que hay con los aranceles a nivel mundial, Bruselas ya se está tomando muy en serio estos aranceles a productos que vienen de grandes comercios online, como pueden ser Shein, como puede ser AliExpress, como puede ser Temu, para, sobre todo, con el objetivo de proteger a los pequeños comerciantes que se ven muy, muy afectados por los bajos precios. Y yo no solo por los bajos precios, Santi, sino por... es que parece auténtica magia cómo puede viajar un producto desde China hacia Canarias. Hay una media de unos 11.500 kilómetros entre China y Canarias, y que nos llegue una carcasa del móvil por 60, 70 céntimos. Y, o sea, ya el hecho solo de que nos llegue, de que recorra todos esos kilómetros con la cantidad de gente, con la cantidad de manos por las que pasa, empaquetado, transbordos que tiene que pasar para llegar a nuestras manos, solamente pagar eso.
Es sorprendente.
Fíjate, es que parece, no tenemos esa conciencia, no nos paramos en un momento a pensar cómo demonios lo hacen, porque ya te digo que los pequeños empresarios y los autónomos de España, y en concreto de Canarias, es inviable vender a esos precios, ¿vale? Ni siquiera comprando mayores cantidades. Tú imagínate que nosotros fuéramos a comprar 100 unidades, 1000 unidades de esa carcasa de móvil que estamos poniendo como ejemplo, es que no seríamos capaces ni siquiera de llegar a esos precios. Entonces, Bruselas se está planteando esto. Oye, ¿realmente qué es lo que está sucediendo? O sea, tenemos unas prácticas ilegales, un comercio ilegal, un comercio que está adulterado desde origen para que esa carcasa del móvil pueda llegar hasta los usuarios, y no podemos competir desde Europa y en concreto desde España y desde Canarias. Es algo que hay que tomar medidas. Hace ya, creo que un año o casi dos, en este mismo medio, en COPE, de la plataforma, cuando muchos se alegraban de lo que voy a comentar ahora, nosotros ya lo denunciamos, dijimos, oye, no puede ser que para pedidos, que es el caso que nos ocupa, menores de 150 euros,
claro,
no se cobra absolutamente nada. Sí, el usuario lo va a celebrar, pero es que es un daño tremendísimo para pequeño comercio, que además paga siempre sus envíos. Todo el material que llega de sus proveedores pagan impuestos, despachos de aduana, gestión documental, pagan un montón de cosas. Incluso, lo que te digo, con pedidos inferiores a 150 euros cuando van a nombre de una mercantil.
Desde luego,
es imposible competir en esas condiciones.
Es lo que te iba a decir. Yo creo que has puesto un ejemplo gráfico muy bueno, el de esa carcasa, que te pones a pensar y dices, ¿y cuánto vale producir esto? Pues no creo que valga mucho, la verdad, unidad por unidad, habría que detallarlo, pero es verdad que tenga un recorrido tan largo que hay que traerlo en barco, en mar, como sea, hasta aquí, hasta Canarias. Y para que después, efectivamente, bueno, pues se venda por parte de esos pequeños proveedores, por esas pymes, a las que muchas veces, incluso además, Enrique, pues acaban pagándoles con una tarjeta, que eso es otra cosa que hay que detraer del beneficio que consiguen. Con lo cual, entre unas cosas y otras, dice, bueno, ¿y cuánto gano yo con esta carcasa?
Por supuesto, ya, vamos, si nos pusiéramos quirúrgicos, ya empezaríamos a ver una serie de gastos que tendríamos que añadir a ese producto. O sea, es imposible. O sea, sean con estas medidas, por ejemplo, esta que te estaba comentando, que nosotros ya denunciamos desde la plataforma Empresarios de Canarias hace un año y medio, de esa franquicia de menos de 150 euros, no se paga absolutamente nada por pedidos que llegan de fuera. Para nosotros esto, para el pequeño comercio, ha sido un daño tremendo. Claro. Porque es que nos estamos moviendo en esos márgenes. El pequeño comercio no tiene grandes ventas de 4, 5, 6 mil euros, ¿no? Nos estamos moviendo en márgenes de 10, 5, 50, 100 euros, 150 euros. Nos estamos moviendo en esos márgenes de ventas, o sea, la pequeña tienda de barrio, el pequeño comercio de la esquina. Entonces, nos ha afectado muchísimo porque directamente ya es que claro. El usuario ni se plantea ir a la tienda a comprarlo. Es que es más, fíjate que cuando estamos hablando también, si lo comparamos con bazares regentados por personas de nacionalidad china, ¿vale? Lo que todos conocemos como,
los chinos.
No faltará a nadie, respeto, por supuesto, no, los chinos, ¿vale? Ni siquiera ellos, si nos ponemos a comparar con los precios, cogemos esa carcasa, la miramos, vamos a la tienda, la miramos en AliExpress, un Temu, en donde sea, y vemos el precio que tienen en el bazar chino, los precios son 3-4 veces superiores. O sea, ni ellos mismos aquí, estando en destino, en donde se vende, comprando más unidades y teniendo acceso a ese mercado con una serie, una red de contactos que le van a favorecer el hecho de tener material a un mejor precio, ni siquiera ellos son capaces de competir con AliExpress, con Temu. O sea, no, y no comprando una pieza, sino comprando miles de piezas, no son capaces. Imagínate si nos vamos al pequeño comercio, que no es bazar chino.
Imposible, ya, efectivamente.
Es humanamente imposible y está haciendo mucho daño a las ventas pequeñas. Sí, sí. Solo tenemos que darnos un paseo por nuestras calles y ver la cantidad de tiendas que han cerrado o que han reducido su stock o que han reducido su personal. Son muchas, ¿eh? La ha afectado a mucha gente. Por lo tanto, si Bruselas da un paso adelante y pone aranceles y quita además esta norma de impuestos, de no pagar menos de 150 euros en ningún tipo de gasto, yo creo que nos va a venir muy bien a los pequeños comerciantes.
Y una última cuestión que te quería lanzar, Enrique. Es una noticia que hemos conocido que tiene que ver con los autónomos. Cerca de 900.000 van a tener que pagar más a la Seguridad Social por no adaptar la cuota en 2023. ¿Esto por qué? A ver.
Vale, ahora bueno, esto tenemos también que ser un poco quirúrgicos con esta noticia. A ver. En el 2023 se plantea un cambio de la cotización de los autónomos y las autónomas en sus cuotas a la Seguridad Social. Antes se cotizaba, pues bueno, pues lo que tú querías, tú eras quien decidía, la gran mayoría cotizaba por una base mínima, ¿vale? Tanto para prestaciones como para su pensión, ¿no? Y ahora, desde 2023, ya no, se cotiza por ingresos reales, ¿vale? Rendimientos, para ser más concreto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eso se hace a toro pasado, ¿vale? Yo, autónomo, estimo que tengo que estar dentro de este baremo porque va por tramos o dentro de este tramo, pues yo voy a tener esta facturación, voy a tener estos rendimientos. Y lo que nos está diciendo la noticia es que hay de eso, del 100% de autónomos, el 24%, para ser exactos, va a tener que pagar de más. ¿Por qué? Porque se ha equivocado con el tramo en el que querían estar, el que presuponían que iban a estar para pagar esas cotizaciones. Por lo tanto, como media van a tener que pagar unos 450 euros de más por estas cotizaciones que van a sus pensiones y van a sus prestaciones. Vale. Es una hay que mirar la noticia desde dos puntos de vista, ¿no?
Claro.
Un punto de vista que es mala porque tienes que pagar y es un gasto inesperado, ¿vale? Pero al final, de esos 100% autónomos, un 25% quiere decir que ha facturado más. Pero ojo, que la noticia también nos habla, Santi, de que hay un 26% de los autónomos, más de un millón, que van a recibir una devolución porque se equivocaron, estimaron mal.
Claro.
Y estimaron mal, pero esta vez al revés. Pensaban que iban a facturar más de lo que facturaron. Por lo tanto, por esos rendimientos reales, le tienen que hacer una devolución. Bien, podemos, y ahora justo al revés, la otra cara de la moneda. O sea, la moneda, podemos estar contentos porque nos van a devolver, pero la lectura real es que un 25% de los autónomos ha facturado menos de lo que esperaba.
Ah, amigo, vale, vale. Pues yo creo que era necesario que Enrique nos explicara la letra pequeña precisamente de esta noticia. Enrique, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y explicarnos algunas de las claves de la economía que directamente nos afectan. Un abrazo y muy buenos días.
Siempre. Gracias a ti, gracias a COPE. Abrazos.
Hasta ahora.
COPE más Gran Canaria.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Al caer la tarde, Expósito.
Muchos facultativos llevan más de 10 años en su especialidad sin plaza fija. Alguno da por sentado que se acabará jubilando sin ser interino. Esta situación se vive sobre todo en las grandes ciudades con jornadas enormes que tienen una gran carga de estrés.
Pues sigue siendo durísimo, ¿no?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
¿Se mantiene la situación de sequía grave? ¿Cómo valoran ustedes esta iniciativa del Ministerio? ¿La consideran necesaria?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Y contamos una historia de superación. Hace 10 años aproximadamente aquí en Godelleta lo tenían muy mal.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE más Gran Canaria.
De 53 minutos, yo no sé si eras consciente o no, pero este jueves 13 de marzo es el Día Mundial del Riñón. ¿Por qué se conmemora? Pues entre otras cuestiones, por ejemplo, para concienciar acerca de la importancia que tiene este órgano y sus funciones para prevenir las enfermedades renales que afectan a la población. Fíjate, en este caso se calcula que hasta el 15% de la población adulta puede padecer una enfermedad renal crónica y hay una gran cantidad de personas que no lo saben que tienen esta enfermedad. Lo vamos a hablar en los próximos minutos con Guillermo Conde, es el jefe de los servicios de urología de los hospitales Quirón Salud en Tenerife. Guillermo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos, doctor.
De nada.
¿Por qué no nos damos cuenta de que padecemos una enfermedad renal crónica?
Bueno, en primer lugar, porque las enfermedades renales crónicas en la fase inicial son asintomáticas, no dan síntomas. Entonces es muy fácil que uno llegue a un estadio más avanzado de enfermedad renal crónica sin notar nada. Y la única manera de detectarlo precozmente tendría un interés importante porque sería la manera de poder anticiparse y poder poner medidas para que la enfermedad renal crónica avance más lenta o no avance, sería hacer un diagnóstico precoz.
¿A qué síntomas podemos estar atentos entonces para que nos demos cuenta de que tenemos la dolencia, teniendo en cuenta lo que nos acaba de decir el doctor, que en sus primeros estadios pues no es demasiado visible, no hay una señal?
Bueno, los primeros síntomas de enfermedad renal crónica son síntomas relacionados con los efectos secundarios de la enfermedad renal crónica, que sería la mayoría de los pacientes tienen cansancio, tienen asociada a su enfermedad renal crónica una menor producción de glóbulos rojos y suelen tener cansancio, astenia, pero quizá lo interesante sería hacer un diagnóstico más precoz y para eso pues quizá lo que hay que hacer es hacer un chequeo frecuente, simplemente una analítica una vez al año, que nadie se salte esa recomendación de hacerse por lo menos una analítica de sangre y de orina una vez al año sería suficiente como para hacer una detección precoz de esa enfermedad renal crónica que está empezando.
Doctor, le pregunto también, ¿cómo es la vida para un paciente que tiene una enfermedad crónica de este tipo?
En general, en los primeros estadios de la enfermedad, los pacientes tienen una vida completamente normal, no perciben ningún cambio. Otra cosa son los enfermos con enfermedad renal crónica que ya van a necesitar un tratamiento sustitutivo como la diálisis o un tratamiento más complejo. Ahí sí que ya hay bastantes cambios en el tipo de vida que uno tiene que hacer, pero en las primeras fases no hay mucha diferencia entre una vida normal.
Bueno, eso en este caso va a favor, obviamente, de la calidad de vida de estas personas. Nos acaba de comentar ahora mismo el doctor que como medida preventiva en este caso, pues ese chequeo anual, ¿verdad?, que podemos realizar en nuestro urólogo de confianza para ver pues que todo está bien, que todo es correcto y que no tenemos ningún tipo de problema. No sé si se puede tomar algún tipo de medidas preventivas, doctor, más, esto ya por último, que tengan que ver a lo mejor con nuestra dieta o con evitar o algún tipo de comportamiento, no sé.
Sí, realmente las enfermedades renales, hoy es el día del riñón, entonces las enfermedades renales tendríamos como dos grandes grupos, la enfermedad renal aguda y crónica, que es la enfermedad que afecta a los filtros del riñón, que esa forma parte de la especialidad de lo que tratan los nefrólogos, y luego aquellas enfermedades agudas como los tumores, las infecciones, las piedras que tratamos los urólogos. Pero en general, si hablamos de intentar prevenir una enfermedad renal crónica, que es un poco lo que más calidad de vida le puede quitar a un ser humano, básicamente lo que hay que intentar es prevenir las enfermedades metabólicas y aquellas enfermedades que vayan a afectar a los vasos sanguíneos que van a nutrir el riñón, o sea, la hipertensión, la diabetes, controlar el peso, hacer un ejercicio físico regular. Y si hablamos de restricciones dietéticas en general, pues sería evitar las dietas con un exceso de sal, y evitar sobre todo un gran problema que tenemos en Canarias, que es la obesidad, ¿no? Intentar controlar el peso sería uno de los factores más importantes, ¿no?
Bueno, pues en este caso recomendaciones que nos lanza el doctor para evitarnos problemas, en este caso con el ámbito de las enfermedades renales. Este 13 de marzo, te estamos contando, es el Día Internacional del Riñón. Yo creo que son órganos a los que tenemos que tener cariño, ¿verdad, doctor? Como al resto, tratarlos bien, por supuesto. Hay que cuidarse siempre lo mejor posible. Sí, señor. Sí. Guillermo Conde es el jefe de los servicios de urología de los hospitales Quirón Salud en Tenerife. Muchísimas gracias, doctor, por habernos atendido. Un abrazo
gracias
y buen día.
A vosotros por esta difusión. Hasta luego, buenos días. Hasta luego.
Esto nos lo tendríamos que haber puesto al principio del programa, meterle candela. Bueno, yo creo que ya va bien, ¿eh? De momento estas dos horas de programa que hemos tenido hoy, este jueves, y que hemos contado cosas importantes. En este caso, sobre todo, pendientes de ese barco del Montes y Sabino. Recordamos que ayer se hundió, que no hay ningún tipo de heridos afortunadamente. Sus tripulantes fueron rescatados en una lancha neumática y se ha aumentado el plan territorial de protección a los municipios de Telde, Ingenio, Agüimes, Santa Lucía y San Bartolomé de Tirajana, con una mancha de gasoil, entendemos, que tiene una extensión de una milla de largo y entre 100-150 metros de ancho. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Como siempre, gracias en la parte técnica a Víctor Cabrera, un saludo de quien ha estado contigo este tiempo, Santi Morollón, que disfrutes muchísimo de esta jornada de jueves. Nosotros volvemos contigo a partir de las 7:05, mañana viernes, y de momento te quedas escuchando Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Buenos días.
Después de estar negro no quiero comentarios. Música de barrio para ponerme en salario. O sea que la rumba no sale a diario. Reduciéndole nuevo de tus bocinas. Si no comprende, papá, ¿qué tú opinas? Baja el telón y súbeme las cortinas. Que aquí hay un nuevo chef en tu cocina.